Antes de empezar, ¿hay alguien que está aquí por primera vez al centro, que es muy nuevo al budismo? Bueno, eso es otra cosa, todos somos bastante nuevos al budismo, ¿no? Entonces, espero que lo que diga será bastante obvio, ¿no? Pero si hay algo que no sea muy obvio, igual al final tendremos un poquito de tiempo si quieren preguntar algo. Okay. Bueno, es un asunto bastante importante lo del budismo y la paz. Bueno, la paz en sí mismo, ¿no? Pensar en, por ejemplo, la paz mundial es algo bastante grande, ¿no? Es que, y la verdad es que yo, cuando pienso en dar una charla sobre algo así, es que no sabes realmente dónde empezar, ¿no? Es que, por un lado, no hay nada que se puede decir y, por otro lado, hay tanto que se puede decir que acabo un poco bloqueada casi de saber cómo enfrentar un tema con tanta importancia. Entonces, no tengo ninguna respuesta. Quiero decir eso en principio. Si alguien está aquí pensando que voy a dar yo las respuestas a cómo buscar la paz mundial, pues mejor que se vayan. Ya, porque no voy a poder contestar de una manera que será satisfactoria. Pero lo que sí que estoy dispuesta a preguntarme, estoy dispuesta a intentar explorar un poco qué es para mí, lo personal, la paz, ¿no? Tanto adentro como afuera. Entonces voy a empezar hablando un poco de mi propia experiencia y pido disculpas a las personas que ya me conocen y que ya están un poco otra vez escuchando sus historias de vida. Pero me parece, para mí, me ayuda a entrar en un tema tan enorme si hablo un poco de mi propia historia, de mi propia experiencia. Y además, para mí, cuando voy a escuchar una charla sobre algo tan abstracto como lo que es la paz, me ayuda a mí a escuchar la experiencia personal de la persona hablando, porque muchas veces tenemos cosas en común o, bueno, hay puntos de referencia que nos ayuda a entrar en un tema tan abstracto. Entonces, yo nací en Glasgow, en Escocia, hace varios años. No les voy a decir cuándo. Y mi propia experiencia era que desde muy pequeña, desde niña, quería cambiar el mundo. Siempre quería cambiar el mundo. Me parecía el mundo un lugar injusto. Y le vi por muy acerca, ¿no? La injusticia, la pobreza, la violencia. Lo vivía todo eso demasiado acerca. Y busqué maneras de cambiar el mundo. Y claro, como mucha gente, empecé yo buscándolo como respuestas políticas, ¿no? Que es normal. Y mirando atrás me daba cuenta, o me doy cuenta ahora, que mucho de lo que hice yo era, digamos, política oposicional. Era todo yo o nosotros en contra de ellos. Siempre habían ellos que me hicieron daño, que hicieron daño a los demás, que eran los malos, que eran los, bueno, más que malos, los impensables, lo que sea, ¿no? Y reconozco ahora que tenía yo mucha ira, mucho enojo, hasta incluso mucha rabia, ¿no? Dentro de mí. Que mi respuesta frente a las injusticias era gritar. Entonces, mirando atrás, veo que para crear un ambiente de paz, no lo hice. Realmente no era lo mío, ¿no? Mi manera era bastante. Bueno, por ejemplo, solía yo vender periódicos comunistas en la calle, delante del Banco de Escocia, en Glasgow, ¿no? Y llegando las personas, quienes sean, que estaban entrando en este banco, que era un banco más bien comercial que de gente como nosotros, porque eran ellos. Y entonces estaría yo allí delante del banco viendo a la gente entrando, gritando, ¡espera! No sé qué, no sé cuántas. ¡Compra mi periódico del comunismo, de la hermandad, de la solidaridad! Que no era muy convincente, realmente, ¿no?
No vendía mucho, ¿no?
¿Qué?
No vendía mucho.
No, no, tampoco creo yo un ambiente de paz, ¿no? No sé la palabra en inglés, es haranguing, tipo, no sé cómo se dice, bueno, molestando a la gente, ¿no? Que no creí mucho este ambiente de paz, porque siempre a mí me quería ver paz mundial. Siempre de pequeña me imaginaba si algún día llegara yo de ser Miss World, ¿no? Este de la belleza que nunca iba a pasar, pero tengo, que como te preguntan, ¿y a ti qué te importa? Yo siempre diría, a mí me importa la paz mundial, ¿no? Porque me parecía una cosa tan importante y tan bella, pero por mí misma era una persona con mucha violencia dentro de mí, lo reconozco. Y de muchas maneras mi experiencia dentro del mundo política me animaba, me aumentaba la violencia y no la paz, desafortunadamente. Conocí a mucha gente con un discurso muy bonito, pero en sus tratos personales tampoco vi mucho cambio, ¿no? Y bueno, entonces no voy a contarles la historia entera porque paso varios años así, pero llega un momento en que me daba cuenta, como la luz, ¿no? La bombilla, ¡ting! Me daba cuenta que yo era parte del problema y no parte de la solución. No lo podría haber dicho así entonces, no lo podría haber, no tenía tanta elocuencia, ¿no? Ni tanta conciencia, autoconciencia, pero sí que me daba cuenta y mirando atrás me doy cuenta que era yo parte del problema. El problema vino de este deber, nosotros y ellos. Porque cuando vemos el mundo así, como nosotros y ellos, lo que sea, ellos siendo X, lo que sea el X, ¿no? Siempre estamos creando violencia, por decirlo, porque estamos creando separación. Estamos creando un mundo en que existe la separación. Y con la separación viene la necesidad de defender, la necesidad de proteger, ¿no? Y con la protección muchas veces viene la necesidad de atacar, ¿no? Se hace preemptive strikes.
Atacas antes de que te ataquen.
Sí, exacto. No sabía si era una palabra en concreto por eso. Eso me gusta, la participación del público. Lo necesito a veces. Pues eso, y no digo que no exista o que no hayan injusticias, porque evidentemente hay, no existen. Tampoco digo que no es necesario cuando veamos estas cosas a enfrentarlas. Pero si podemos enfrentar algo sin separarnos, wow, qué mundo tendríamos, ¿no? Pero lo normal es cuando veamos algo que nos puede atacar o es una amenaza. Bueno, la cosa más humana, digamos, es protegernos y atacar. Entonces, me daba cuenta de algo de eso, pero no podía decirlo el por qué, no tenía palabras yo. Y en este momento, por varias razones, conocí al budismo. Y era un momento en que yo estaba pensando, ¿cómo puedo cambiar el mundo? Cuando me daba cuenta que ni siquiera podía cambiar yo misma, ¿no? Y leí algo, que creo que era un libro de Erich Fromm, que algunos seguro le han leído, y no me acuerdo cuál era, pero este era en el año 77. Leí un libro que dijo, para cambiar el mundo tienes que cambiar ti mismo. Y era como, wow, me daba cuenta que eso es cierto, ¿no? Tampoco puedes cambiar todos los demás, solo tienes que empezar con uno mismo, ¿no? Bueno, como un desvío. Yo trabajé muchos años como terapeuta y muchas veces lo que pasa es que la gente me vino a verme con problemas, ¿no? Pero empezaron a hablar de su marido, de su mujer, de su padre, del perro, de quien sea, y nunca hablaron de sí mismo, ¿no? En un momento dado tenía que decir, pero ¿tú qué parte, qué papel tienes tú en este juego, ¿no? Porque siempre tenemos nuestro propio papel, ¿no? Y al fin y al cabo, siempre tenía que decir, lo que tú puedes cambiar es tú mismo. No puedes cambiar a los demás. Lo cual no quiere decir que cambiemos el mundo, porque sí, pero hay que empezar con cambiando uno mismo, ¿no? Bueno, en este momento encontré el budismo, que también es una historia poco graciosa, pero no les voy a contar, porque ya he contado muchas veces. Me daba cuenta que para cambiar el mundo tenía que cambiar a mí misma. Y fui a escuchar, bueno, estaba en un momento un poco baja en mi vida, bueno, bastante, creo que mirando atrás, estaba lo más probable teniendo un ataque de los nervios total. Y estaba buscando algo. Y estaba pensando, tengo que cambiar mi vida. Y vi un papel, un anuncio que dijo, cambia tu vida. Pensaba, vale, bien, me parece, me está hablando, ¿no? Y era un grupo budista, que ahora es grupo Trilatna, entonces eran los amigos de la Orden Budista Occidental, y llamé el número en el papel, eso. Y me dijeron, ah, bien, ven ahora, tenemos clase esta noche. Y la clase era escuchar una cinta de nuestro maestro Sangrachita, y se llamaba El Budismo para Hoy y Mañana, que era una serie de 4 charlas, y esta era la segunda de 4 charlas. Y eran unas charlas que había dado él el año anterior, en el 76, y la charla, la segunda creo que llamaba, no me acuerdo si era, pues no me acuerdo exactamente cómo se tituló la charla en sí, pero era parte de una serie de charlas que se llamaba Budismo para Hoy y Mañana, que me parecía muy interesante. Entonces fui allí y dije, me contestaron el teléfono y me dijeron, no, ven ahora. Y fui allí al centro budista y conocí a algunas personas de nuestra orden que me parecían chicos tan raros. Pero bueno, pensaba, voy a escuchar, ¿no? Entonces escuché esta charla y la primera cosa que escuché era, para cambiar el mundo hay que cambiar a uno mismo. Pensaba, está hablando conmigo, ¿no? ¿Sabe? A veces tienes esta experiencia, ¿no? Que escuchas algo, es como si la persona hubiera dicho, especialmente para ti. Y me parecía así. Y la otra cosa era que la voz de este hombre, Sangrachita, tenía una voz muy... ¿no? Hablo muy así. Y casi me puso a dormir. Pero... cuando dijo unas cosas era como despertarme a la vez. Era una sensación muy fuerte, ¿no? Y además era como estaba contestando cosas que ni siquiera podía yo haber preguntado. Pero eran mis preocupaciones, ¿no? Y este que dice que para cambiar el mundo tienes que cambiar a ti mismo. Pero también dice, pero no puedes cambiar a ti mismo y dejarlo así. Mientras trabajas con uno mismo, tienes que cambiar al mundo. Y pensaba, yo me apunto, ese me gusta. Porque me parecía como, es lo que buscaba, ¿no? Maneras para cambiarme a mí misma, pero también con la preocupación de que el mundo necesitaba cambios, ¿no? Bueno, entonces me metí allí, como dicen, y lo que queda es historia. Pero... lo que me gustaba también del budismo, y del budismo dentro de nuestra comunidad, era, había teoría que me parecía muy estimulante, muy interesante, como un análisis de los problemas del ser humano, súper acertado, a mí me parecían, wow, ¿no?, que escucho la verdad aquí, pero también había métodos, había técnicas, había cosas que podría hacer. Porque la política para mí, especialmente, bueno, algo de la política, tenía para mí un discurso precioso. Y me ofrecía un mundo entero tremendo, ¿no? No una utopía, sino un mundo realmente con paz, con justicia, con igualdad para todos. Y quería eso, quería eso. Pero mi experiencia personal era que no había métodos, no había maneras de hacerlo, no había maneras de cambiarme a mí misma. Entonces el budismo me parecía muy interesante porque tenía tanto el análisis de qué pasa, qué está mal con el mundo y también cosas que se puede hacer. Entonces de lo que quiero hablar ahora es una enseñanza muy básica del budismo y cómo este pertenece a este asunto de la paz. Tanto la paz interior como la paz en el mundo. Y esta enseñanza se llama el camino de tres etapas. Y es una de las enseñanzas más básicas dentro del budismo. Y además, cuando estaba muriéndose el Buda, se fue a varios lugares paseando, y esta historia se puede encontrar en el Sutra de Mahaparinirvana, que es el sutra que explica los últimos meses de la vida del Buda. Y se fue a lugar en lugar, y en cada lugar dio enseñanzas, ¿no? Y en 11 de los 14 lugares donde se fue de visita o de ver a la gente, dio la misma enseñanza en 11 de los lugares. Era esta la enseñanza del camino de tres etapas. Pues a mí me parece que si alguien elige hablar de ese en sus últimos, con sus últimos respiros, ¿no? Debe que esté importante. Porque, como me imagino que todos sabemos, cuando alguien está muriéndose o está enfermo, o cuando la vida nos da los golpes que nos da de vez en cuando, es casi como las cosas importantes parecen importantes, ¿no? Empezamos a distinguir entre lo que es importante en la vida y lo que no lo es. Entonces, si el Buda eligió dar esta enseñanza 11 veces en 14 lugares, pues supongo es lo que él quería que recordemos de él, ¿no? Y este camino de tres etapas es el camino de la ética, de la meditación y de la sabiduría. Y quiero hablar de estas como maneras de trabajar con uno mismo y formar parte del mundo. Pero voy a empezar con la meditación. No sé por qué, pero ese parece es lo que he puesto aquí. Bueno, la meditación, como me imagino que todos sabemos, son técnicas, pero también la meditación es como un estado mental, ¿no? Hay técnicas que nos ayudan, pero este en sí no es la meditación. Estas son maneras de meditar para llegar a tener una mente meditativa, digamos. La meditación, la mente, digamos, meditativa, sería una mente totalmente clara, una mente con sabiduría, una mente con paz, ¿no? Y yo por mí misma, cuando empecé a meditar, me daba cuenta que no tenía nada de estas cosas. Y mis primeros tiempos, meses, años de meditar, era como enseñanzas una y otra vez de cómo no tenía dentro ni la paz, ni la claridad, ni la sabiduría, ¿no? Y no creo que fuera yo especialmente mala, ni especialmente torpe, ni especialmente distraída. Creo que casi todo el mundo, cuando empezamos a meditar, lo que en principio notamos es la ausencia de los estados así, ¿no? Pero reconocemos la ausencia porque también tenemos las semillas de estas experiencias, ¿no? Para mí la meditación en principio era nada más que sentarme, tocar la campanita y yo bla, 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 bla. Igual nadie más ha tenido esta experiencia. Igual todo el mundo aquí, sus primeras meditaciones y todas sus meditaciones, se han sentado y han entrado en un estado de absorción, de paz, de amor a todos los seres. Pues yo no. Hay que confesar que por lo menos en principio me costaba mucho. Y las dos prácticas que enseñamos dentro de nuestro movimiento, nuestra comunidad, es una práctica que es especialmente para ayudarnos a tener más conciencia de nosotros mismos y más conciencia del mundo. Y diría yo que la cosa más bonita es tener más conciencia del efecto que tenemos en el mundo. Que a veces lo olvidamos esta parte, ¿no? Que más conciencia de uno mismo, muy bien, muy bonito. Más conciencia de los demás, ay, qué bonito. Pero falta este de la relación entre la conciencia de mí misma y la conciencia de los demás. Y ver el efecto que tengo yo. El efecto de mi habla, el efecto de mis acciones, incluso el efecto de mis estados mentales. Aunque a veces pienso que no salen, casi siempre salen, ¿no? Y las dos prácticas que enseñamos creo que va directamente al corazón del asunto de la paz. Porque creo que con cuanto más conciencia de uno mismo que tengamos y más conciencia de nuestro afecto en el mundo, pues este nos da en principio poco paz, poca paz. Pero creo que es como un camino hacia la paz. No sé si nadie más ha tenido esta experiencia. Pero para mí la primera cosa que me daba cuenta era tanta ira y enojo que tenía yo. Era horrible, horrible. Me sentaría a hacer metabhavana, que no sé si ustedes que están aquí por primera vez han hecho metabhavana. Es una práctica de meditación en que desarrollamos el amor hacia uno mismo y el amor hacia todos los demás, sea quien sea. La relación que tengamos no es importante, pero vemos a todos los seres como seres que queremos, ¿no? Intentamos ponernos en una relación de querer, de amor con todos los seres. Y yo muy bonito, me parecía tan bonito, pero lo que pasa es que uno de los estadios de esta práctica es sentir esta meta hacia las personas que nos resultan difícil. Entonces llegaría yo a esta etapa y empezaría yo, bueno, ¿por qué voy a sentirme amor hacia esta? No creo, ¿eh? ¿Para qué? Y para mí también había muchas veces, no eran personas en mi vida, eran más bien personas políticas o personas con poder, digamos. Y yo, ¿para qué? Y era casi como una cosa de orgullo, que no iba a sentir mi amor hacia estas personas. Que mirando, es una tontería realmente, ¿no? Porque lo que nos está enseñando Metta no tiene que ver con gustar o no gustar, o que me haga bien o me haga mal. Tiene que ver con sentirme como parte de la familia humana y sentirme una solidaridad hacia todos los seres. Incluso los seres que veo yo que están actuando mal. Los seres que veo yo que están haciendo daño a los demás. Lo cual no quiere decir que voy a disculpar y decir, ah, no pasa nada. No, que sí que pasa algo, pero a la vez no voy a cortar mi conexión con esta persona. Este es lo más básico de Metta, ¿no? Bueno, yo me daba cuenta que Metta, por ejemplo, va directamente a este asunto de los nosotros y los ellos. Porque la práctica de Metta es una práctica que rompe estas barreras entre mí y los demás, entre nosotros y ellos. Y me daba cuenta de que mientras yo estaba en este plan de yo y ellos, o nosotros y ellos, no tenía nada de paz. Era imposible tener paz. Porque siempre hay alguien con quien estoy en desacuerdo. Siempre. Siempre va a ser alguien. Es que no creo que haya manera que cualquier ser humano va a sentirse en armonía con todos los demás seres humanos. Igual me equivoco, pero a mí me parece que la práctica de Metta es reconocer eso y seguir amando. Esta es la tarea, ¿no? Reconocer que hay personas que no piensan de la misma manera como yo. Y en vez de pensar, pues entonces, desde luego son tontos, y que tengo yo la verdad o la razón, es reconocer que somos todas personas, y que aunque esta persona igual tiene otro punto de vista, tiene su punto de vista. Voy a intentar seguir en conexión, y si me parece que su punto de vista está haciendo daño, voy a intentar comunicar y estar en conexión con esta persona. Bueno, hay un texto que se llama La Marcha hacia la Luz, que llama realmente la guía a la vida del Bodhisattva. Volveré a que es un Bodhisattva. Pero aquí dice, mientras que el dardo del odio esté clavado en el corazón, el alma no alcanza la paz, ni saborea la alegría y el bienestar, ni consigue un sueño pacífico. Entonces, a mí me parece, cuando leí eso, lo reconocí, porque me daba cuenta de que mientras yo llevo dentro de mí sentimientos de odio o sentimientos de enojo, no voy a poder sentirme en paz. Es bastante obvio, ¿no? Pero para mí era como una cosa muy, ¿no?, a reconocerlo. Quiero decir un poco aquí sobre el enojo, ¿no? Pues hay varios niveles, digamos, o supongo hay una gama de estados mentales que son parte de este de enojo, ¿no? Que puede empezar con un poco de irritación y frustración, ¿no? Y después hay, por ejemplo, el enojo o la ira. Pero después hay algo más como rabia. Y hasta que llegas al odio. Y me parece que vale la pena distinguir entre estos estados. Y de lo que está hablando aquí es odio. El odio en que realmente queremos que esta persona no exista. Que no existiera, ¿no? Este nivel. A veces creo que la irritación y la frustración, hasta incluso el enojo, nos puede motivar hacia los cambios. La otra cosa que quiero decir sobre eso es que a veces el miedo al enojo nos puede bloquear bastante. Tampoco estoy sugiriendo que todos vamos por ahí, que no pasa nada, que da igual. Pero el enojo es como una respuesta muchas veces frente a cosas, ¿no? En términos budistas, quiere decir que el enojo es una vipaka, que es un resultado a algo que ha pasado antes. Quiere decir que no es karma. Bueno, no sé entrar en todo este asunto, pero el karma, para ponerlo muy, muy simple, es acción que tiene un efecto. ¿Okay? Entonces, el enojo es el efecto de algo que ha pasado, que puede ser algo que hemos hecho nosotros o que ha pasado hacia nosotros. Entonces, cuando surge el enojo en sí mismo, puede ser éticamente neutra. Donde deja de ser neutra es cuando actuamos de base de este enojo. Entonces, el estado de enojo a veces puede motivarnos a cambiar cosas. Lo mejor es que cuando nos motiva, cambiar a nosotros mismos. Porque ahí es donde podemos trabajar. Pero a veces también, yo por ejemplo fui a trabajar en el mundo, yo trabajé muchos años con gente con SIDA. Y lo que me motivaba en principio era un enojo tremendo contra el gobierno británico de aquel entonces. Porque eran algunos anuncios tremendos que eran como echar fuego, echar leña al fuego del prejuicio homofóbico, ¿no? Y me daba tanta rabia que pensaba, quiero hacer algo, ¿qué puedo hacer, no? En aquel momento vi un anuncio para voluntarios para una asociación y fui a trabajar allí. Ese me parece usar el enojo, ¿no? Pero muchas veces lo que hacemos es el enojo en sí misma, inmediatamente llega, lo ponemos en acción, o por el habla, o por nuestras acciones. Entonces, quiero distinguir un poco entre el sentimiento o el feeling que surge y las acciones, ¿no? Y tenemos que trabajar con lo que nos surge. Y cuando nos surge enojo, evidentemente no estamos dando paz al mundo. Por lo menos no estamos dando paz a nosotros mismos. Pero a veces este enojo puede llegar a acciones positivas. Entonces quiero distinguir entre el sentimiento y las acciones negativas basado en este sentimiento. ¿Está claro más o menos lo que quiere decir? Lo que quiero decir. Y a veces también el enojo quiere decir que queremos, nos importan las cosas. Porque a veces cuando sentimos enojo o frustración es porque queremos o nos importa la cosa que, o la persona. Yo muchas veces me siento más, digamos, frustración hacia mis seres queridas que a los que me dan igual, ¿no? Porque me importan sus acciones o me importan cómo están, ¿no? O qué hacen, me importa. Entonces, por ejemplo, siempre siento más enoja hacia miembros de nuestra orden que hacia personas que no están en la orden, curiosamente. Porque supongo tengo con personas ya en nuestra orden un compromiso, un acuerdo de qué es practicar, ¿no? Y a veces cuando veo a alguien que me parece que no está practicando, Mi primera respuesta a veces es la frustración. Y lo que tengo que hacer es aprender qué es la relación entre esta frustración y la compasión. Y cómo puedo actuar con compasión en vez de con ira, ¿no? Y no, si no queremos o no nos importa, lo más probable es que no vamos a sentir ni frustración, ni enojo, ni nada. Y hace falta, a mí me parece importante reconocer que una paz interior no es lo mismo como da igual. Sentir que a mí me da igual las cosas del mundo no es lo mismo como sentir una paz interior frente a cosas difíciles, ¿no? Si yo veo algo como la injusticia, lo que sea, pienso, bueno, me voy a tomar un café. Ese no es paz interior, ese es indiferencia o algo de este estilo. Y es como casi un enemigo a la paz, porque puede, desplazarse como paz, pero no lo es. La otra cosa que en mi experiencia, la ira, la frustración, a veces puede ser como una máscara encima de tristeza o encima de la depresión incluso. Y creo que a veces cuando nos estamos enfrentando con cosas difíciles en el mundo, o en nuestro propio mundo pequeño, o en el mundo global, sentimos esta sensación a veces que no puedo hacer nada. Casi una desesperación, ¿no? Y por lo menos en mi caso, en vez de sentir eso, me enfado. Es casi como el enfado a mí me viene más fácil que la tristeza, por muchas razones. Y entonces también tenemos que aprender cómo trabajar con estos sentimientos, porque también estos sentimientos de como tristeza es algo bueno. Tenemos que, ¿cómo decirlo?, abrazar, ¿no?, nuestras respuestas frente a las dificultades del mundo. Porque normalmente lo que hacemos es o volvemos a dormir, por decirlo de una manera, ups, me doy cuenta que estoy todavía en la primera página de mis notas. Ups. Y tengo muchas cosas que decir sobre la paz, que este todo ha sido la introducción. La tela de fondo, ¿no? Bueno. Entonces, muchas veces lo que quiero decir con todo esto es aprender cómo trabajar con nuestras respuestas emocionales frente a la injusticia, las guerras, la pobreza, el racismo, homofobia, todas esas cosas que nos... Eso. Que desafortunadamente no es video, es grabado en la charla, entonces... Lo que nos... como batidora, ¿no? Nos remueven, sí. Y creo que es importante encontrar maneras de compartir estos sentimientos. Porque también creo que la paz es algo que se puede encontrar compartiendo con otras personas. Pero elegir bien con quién lo compartes, ¿no? Porque de la misma manera que hacemos práctica que se llama Metta Bhavana, Bhavana es desarrollo, entonces Metta Bhavana es desarrollo del amor universal, se puede hacer Bhavana de indignación, Bhavana de ira, Bhavana de todas estas cosas así, ¿no? Donde si vamos a hablar con alguien que sabemos que comparte nuestros prejuicios, a veces acabamos con más. Donde está bien elegir a alguien que sabes que tiene en este momento un poco más de paz, para que te pueda ayudar a sentirte más centrada en ti mismo. Ese es mi estómago, ¿no es? Bueno. Y encontrar la manera de trabajar con nuestros propios estados mentales. Y también las condiciones externas que nos impactan. Bueno, y así trabajando con la meditación, con la conciencia, con metta, todas esas cosas, nos ayuda a encontrar nuestra paz interior. Pero no es suficiente encontrar paz interior, porque ¿cómo relacionamos con el mundo a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos parar el odio y la violencia? ¿Cómo puedo yo parar el odio y la violencia, tanto lo que tengo dentro de mí como lo que encuentro afuera? Pues uno de los textos budistas más antiguos se llama Dhammapada. Y en el Dhammapada tienen unos versos muy, muy acertados a esta pregunta, que dicen: me maltrató, me golpeó, me derrotó, me robó. El odio de aquellos que almacenan tales pensamientos jamás se extingue. Me maltrató, me golpeó, me derrotó, me robó. Quienes no albergan tales pensamientos se liberan del odio. El odio nunca se extingue por el odio en este mundo. Solamente se apaga a través del amor. Meta. Tal es la antigua ley eterna. Bueno, la primera vez que leí eso me parecía tan fuerte e importante que, bueno, lo tengo muy grabado en la mente, pero en inglés. Por eso tenía que leerlo. Y también este es como romper este hábito tan natural, digamos, de pensar en nosotros y aquellos. Es romper esta barrera de sentirnos como víctimas, o a ver a personas como víctimas y otras como personas haciendo daño. Es muy difícil, porque está claro que hay gente que es víctima, hay gente que está haciendo daño, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente podemos abrir el corazón, enfrentar estos hechos, que son hechos, pero a la vez sentirnos un amor hacia todos? Es una tarea bastante importante. Bueno, nos lleva aquí al principio básico del budismo, que es el principio de la no violencia. Y allí nos lleva a los preceptos, a la ética. Dije que este camino de tres etapas, de lo cual solo he hablado de una etapa hasta ahora, que era la meditación, también no olviden que es de la ética y de la sabiduría. Y dentro del budismo tenemos preceptos. Tenemos maneras de actuar que no son mandamientos, sino reflexiones de estados mentales. ¡Ay! Eso es difícil, ¿no? Según el budismo, creamos el mundo en que nos encontramos, ¿no? Nuestro estado mental crea el mundo. Bueno, evidentemente el mundo existe. De una manera existe el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto de mi mente crea la existencia afuera? Bueno, lo que quiere decir es que lo que importa son mis respuestas frente a lo que hay en el mundo, ¿no? Y practicando estos preceptos, practicando la ética budista, estamos creando un mundo de amor, de generosidad, de contentamiento, de armonía, de bondad, de claridad, en nuestros pensamientos, nuestra habla y nuestras acciones. Esa es la ética budista, puesto así, en 2 minutos o menos. Estamos creando este mundo, ¿no? Y así, si realmente tomamos estos preceptos en serio y actuamos así, estamos creando un mundo de paz y no de violencia. Pero claro, hay que empezar con nosotros mismos y mirar cómo, como dije antes, qué son los efectos de mis acciones. Y a veces nuestra ética, no queremos causar daño. Yo de verdad creo que hay muy poca gente que se despierta por la mañana y decir, ¿a quién puedo hacer daño hoy? ¿No? Bueno, igual existe, pero dentro de aquí, de la sala, lo dudo mucho que haya alguien aquí que cada mañana se levante, se ponga a meditar y se piensa, ok, ¿a quién puedo molestar hoy? ¿No? Yo creo que más que nada el daño que hacemos son por nuestras acciones inconscientes, son por nuestras tendencias habituales, y las dinámicas en que acabamos no son por maldad, pocas veces son por maldad, ¿no? Pero lo que tenemos que aprender es que aunque no actúo con maldad, ¿qué es el efecto que tengo yo en el mundo? Entonces, si yo voy y digo algo así, muy como es, no quiero hacer daño, pero si veo que daño está hecho, o es hecho el daño por mis hablas, por mis acciones, pues tengo que empezar a mirar, ¿no? Un poco adentro, cómo actúo. También tenemos que aprender, creo yo, a dejar a la gente ser como es. Lo cual no quiere decir que no tenemos que cambiar, pero a veces hay cosas que hacemos y realmente no lo vamos a cambiar en 2 minutos. Entonces, lo que para mí ha sido muy importante es aprender no meterme un poco en la dinámica, ¿no? Todo lo que puedo hacer yo es parar un poco, pausar, buscar esta paz interior y actuar desde allí, que no es fácil a veces, pero sí que se puede, ¿no? Y pensando un poco en el habla me parece una cosa tremenda, porque a veces decimos cosas y pensamos que no pasa nada, pero nuestra habla es acción en el mundo, porque lo que decimos tiene un efecto muy fuerte, ¿no? Hay un sutta en el Canon Pali que se llama el Sutta de No Conflicto, y dentro de este sutta, este texto, el Buda pregunta una cosa muy interesante. El Buda dice, mira, si tú tienes algo que decir a alguien, pregúntate 3 cosas antes de decirlo. Primero, pregúntate si es verdad. Porque a veces nos llega cosas o tenemos pensamientos y montamos películas tremendas. Y a veces ni siquiera tiene nada que ver con la realidad. Yo me acuerdo una vez estaba dando yo una charla y había un chico allí delante de mí. Estaba así con la cara todo, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Con la frente muy así, ¿no? Y me estaba mirando así y yo pensaba, uy, no le gusta nada mi charla. ¿Qué estoy diciendo que le está molestando a esta persona? Y tal. Y al día siguiente, por casualidad, le vi en la calle y dije, hablamos un poco y me dijo, ay, me gustó mucho tu charla. ¿Así? Yo, ¿cómo que te gustaba? Yo te vi ahí sentado mirándome con cara de, como dice en mi pueblo, con una cara que puede hacer la leche mal. Y me dijo, no, me encantaba la charla, lo que pasa es que había una luz detrás de ti y no te podía ver. Y me daba cuenta que yo había pasado 24 horas totalmente convencida que me odiaba. Por lo menos no me gustaba nada mi charla, pero más aún me odiaba a mí. Y tenía nada que ver con la realidad. Entonces el Buda dice, pues primero averiguar si la cosa que piensas es verdad o no es verdad. Dice después que si es verdad, pregúntate, ¿va a ayudar la situación si lo diga? Y si después piensas, sí, va a ayudar la situación, dice, pues piensa que es el momento adecuado de hacerlo. Me parece 3 preguntas muy, muy buenas, ¿no? Y intento hacerlo. Y eso ayuda a crear un ambiente también dentro de la comunidad. Digo la comunidad aquí, pero puede ser dentro de la familia, dentro de donde trabajo. También ayuda a tener un ambiente donde hay menos violencia y más paz. Porque el habla es lo que empieza guerras, muchas veces. Empieza guerras dentro de uno mismo, porque hablamos así con nosotros mismos, ¿no? Pero también a veces es lo que acabamos con gente realmente polarizada por algo que alguien ha dicho, que tal vez ni siquiera era la verdad. Entonces me parece 3 cosas muy importantes. También aprender cómo pedir disculpas. Que nadie nos gusta pedir disculpas. Pero la verdad es que para crear un ambiente de paz, tanto dentro de uno mismo como de fuera, es muy importante aprender cómo pedir disculpas. Pero casi más importante es aprender cómo recibir disculpas y cómo perdonar. Tenía una experiencia hace muchos años de... ¿Puedo seguir? Porque ya es hora para irse, ¿no? Bueno, si alguien tiene que ir, no lo voy a tomar personal. Sí lo tomaría, sí, pero da igual. Tenía yo una experiencia hace muchos años. Estaba en una puja, en una convención de la orden. Puja es un ritual de devoción. Y estaba sentado allí, y antes a mí había pasado algo que me dejaba muy enfadada con alguien. Estaba enfadada con un hombre de la orden, que era, antes había sido amigo mío, pero habíamos tenido una pelea, ¿no? Y estaba yo sentada ahí pensando en algo que había pasado como 10 años anteriormente. Y me estaba poniendo así, y montando uno así. Y aquella noche me fui a la cama y tenía un sueño. Y en el sueño estuvimos allí todo haciendo esta puja, y llegamos, hay una parte en la puja que se llama reconocimiento de las faltas. Llegamos a esta parte de la puja, que se puede decir es como confesión, y dentro de mi sueño la gente empezaba a ir a otras personas y pedir disculpas. Entonces pasa que yo sabía de algunos conflictos dentro de la orden, de gente que conocía yo, como somos personas, y vi en mi sueño personas llegando a otra persona y pidiendo disculpas. Y le hice yo. Fui a este hombre con quien había tenido yo este problema y pedí disculpas. Y me daba cuenta que hasta aquel momento yo había pedido disculpas anteriormente, pero siempre estaba yo esperando que él también me pidiera disculpas a mí. Y como no lo hizo, yo realmente no estaba pidiendo disculpas. Estaba pidiendo disculpas, pero quería que era recíproco, había recíproca, ¿cómo se dice? Bueno, que él también lo hizo, ¿no? Y hasta en aquel momento, en este sueño, me daba cuenta que este no era realmente dejar atrás mis acciones. Porque mientras estaba yo esperando a una persona venir a mí a pedir disculpas, todavía yo estaba llevando en mi corazón el odio, ¿no? O no estaba yo realmente dejando atrás mis acciones. Y dentro de mi sueño, lo que pasa es que cada vez que alguien fue y le pidió disculpas, estábamos en una marquee, una carpa muy, muy grande, ¿no? Y cada vez que, cuando fui yo a pedir disculpas, una de las cosas que atan a la carpa se fue ¡puff! ¿Sí? Y cuando fue otra persona, se así pasó, ¿no? Hasta que cuando todo el mundo había hecho, todas las se habían ido y la carpa se fue volando y estuvimos en un campo de luz dorado, precioso. Y me daba cuenta dentro de del sueño que había surgido el bodhicitta, lo cual quiere decir que había surgido dentro de la orden la voluntad hacia la iluminación para el beneficio de todos los seres. Fue precioso. Y me desperté y no había pasado. Y lloré. Lloré, lloré, lloré. Sí, el día siguiente fui a buscar a este hombre y pide disculpas. Porque me daba cuenta que mientras yo o cualquier persona no deja atrás sus resentimientos o lo que sea, no hay manera en que la orden, la comunidad, pueda avanzar. Bueno, por decirlo de una manera un poco dramática, ¿no? Pero fue muy fuerte esta experiencia. Este pasó hace muchos años. Pero me daba cuenta de que es cierto que estamos atrapados, ¿no? Por nuestro apego a lo que nos pega. Y para mí fue muy importante. Y sentí una paz tremenda en este sueño, ¿no? Y cuando fui a pedir disculpas también sentí como dentro de mí una paz tremenda. Y me daba cuenta que realmente esta era la única manera de sanar a mí misma, ¿no? Y que daba igual si sanara a nadie más. Y creo que tenía un efecto porque también él después me vino 2 años después. Y me pidió yo a mí disculpas. Bueno, no pasaba nada. Le costó 2 años más para poder hacerlo. No pasaba nada. Y a mí me daba igual, y este era para mí el cambio, ¿no? Porque todavía era este de yo y él, él me hizo a mí, ¿no? Y en el momento de ir a pedir disculpas, no era como una cosa de dejar mi orgullo, porque era mi orgullo que me impedía, ¿no?, de hacerlo. Entonces, cuando dejaba eso, era como sentía una conexión muy fuerte. Sentí amor, no hay otra manera de decirlo. Sentí un amor muy fuerte hacia esta persona, que yo creo que objetivamente me había hecho daño, pero no tenía importancia. Bueno, pensando en ese del yo y ellos, leí una vez en un libro que se llama, creo que está aquí traducido, es de David Loy, se llama Dinero, Sexo, Guerra y Karma. Es muy interesante este libro. Bueno, dice allí él, el budismo nos ofrece una perspectiva diferente. En lugar de una batalla de voluntades, donde el bien lucha en contra del mal, la lucha más importante es una lucha espiritual entre la ignorancia y la ilusión por un lado y la sabiduría liberadora por otro. Ver el mundo como una lucha entre lo bueno y lo malo es una ilusión peligrosa. Creo que lo dice muy bien. Y en el Bodhicharya Avatara, Shantideva dice algo parecido. Dice, el bien es pues siempre frágil, mientras que la fuerza del mal es grande y terrible. ¿Qué otro bien podría vencerla que no fuera la aspiración, el despertar? Este espíritu de despertar es el bodhicitta, lo que he mencionado antes. Este es el corazón del budismo, visto de un cierto punto de vista. Y este es el superar esta ilusión de la separación entre el yo y los demás. Este de identificarme con lo que es mío y sentir rechazo a lo que me amenaza, a lo que es mío, ¿no? Y la paz nunca vamos a encontrar mientras tengamos esta identificación tan fuerte con el yo y los míos y los demás. Pero no se puede romper eso así, ¿no? Es trabajo, hace falta trabajo. Y realmente este es el camino, no solo de la meditación ni de la ética, sino también es el camino de la sabiduría. Es de aprender que no somos separados, es el trabajo de la sabiduría. Y se puede decir que la paz es la esencia del avaricia, del odio y la ignorancia. Eso es lo que realmente es la paz. La paz es la sabiduría es la paz. Y esto no es una cosa estática. Creo que a veces, yo por lo menos he pensado en la paz como algo muy estática, ¿no? Que ahora estoy en paz, ¿no? Pero creo que es muy dinámica. La paz es algo dinámica y algo muy expansiva y algo sin límites ninguna. Porque es ir adelante de esta separación del ser y el otro. Y la paz real viene de entender la naturaleza de la existencia condicionada. La paz viene de realmente entender qué quería decir el Buda cuando habló de la existencia como algo condicionada. El Buda dice que todo lo que existe ha surgido por resultado de condiciones y con el cambio y el cese de estas condiciones, el fenómeno ya no existe. Está. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir, no? Bueno, lo que quiere decir es que pensamos que existimos como algo separado. Pero realmente existimos, cada uno de nosotros, como resultado de condiciones. Y lo que soy viene condicionado por muchas razones, por muchas cosas, por mí misma, por mis hábitos, pero también por muchas cosas que me han afectado. Incluso llego aquí en este momento condicionada por ustedes, casi se puede decir, ¿no? Porque somos todos parte de los condicionamientos de la existencia. Y así Bueno, me gustaría tener tiempo para explorar eso mucho porque es muy importante y muy interesante, pero estoy muy, muy consciente de la hora. El Buda dice que la existencia condicionada tiene tres características. Es impermanente, es insustancial y nos causa sufrimiento. Quiere decir que lo de la impermanencia creo que todos sabemos, que todo lo que existe surge, pero no existe para siempre. No hay nada que existe para siempre. Esto es muy fácil a ver, ¿no? Se puede ver un árbol creciendo y aunque no lo vemos en nuestra propia vida, sabemos que en algún momento no va a existir este árbol, ¿no? Sabemos esto de nosotros mismos, pero a veces no actuamos como si fuera la verdad, porque actuamos como si fuéramos permanentes, ¿no? Como si tuviéramos existencia permanente. El Buda dice, no es simplemente que las cosas no duran para siempre, dice que tampoco dentro de la misma cosa exista un ser que no cambia, ¿no? Que no hay ninguna parte de nosotras que no está sujeto a cambio. Todo nos cambia, la canción, ¿no? Todo cambia. Dentro de la parte más pequeña, desde la parte más pequeña al parte más cósmico, todo está surgiendo y cambiando, todo está surgiendo y cesando. Y si es así, bueno, el sufrimiento viene por no reconocer eso, para actuar como si estuviéramos separados. Y en el Bodhicharyavatara también dice Shantideva, dice, el cuerpo, a pesar de la diversidad de sus miembros, es protegido como un ser único. Lo mismo debe suceder con este mundo, en el que los diversos seres tienen en común el dolor y la alegría. Lo que está diciendo ahí es que pensamos que somos muy únicos. Yo soy la única persona que siente la alegría o que siente el dolor. Pero cuanto más nos abrimos a los demás, nos damos cuenta que todos los seres humanos sufrimos. Y todos los seres humanos tenemos también victorias. Y que esta es la condición humana, ¿no? Todos estamos buscando la felicidad. Y todos estamos dando las condiciones para el sufrimiento, por no vivir en esta sensación de interconexión. Bueno, quiero terminar más o menos con una cita bastante larga de una charla que dio Sangharakshita hace 30 años. Que era una charla que se llamaba El budismo, la paz y la guerra mundial, la guerra nuclear. Y no sé por qué decidió dar esta charla, era en 83 o algo, entonces no sé qué estaba pasando en el mundo exactamente en el 83 para que lo daba esta charla, pero lo dio. Y es bastante largo este, pero es muy bonito, entonces me gustaría pedirles, bueno, su paciencia. Y si escuchan y no intentan tomar notas porque es largo. Y si a alguien le interesa esta cita, podría mandarlo a Malamati y podrías hacer unas copias si alguien la quiere, ¿vale? La paz se ha convertido en una prenda de vestir sin costuras, de una sola pieza. Y el mundo debe portarla completa o bien irse desnudo hacia la destrucción. Ya no puede haber la opción de una pequeña pieza de paz, cubriendo una parte de la desnudez del mundo y no otra. Esto hace imposible el que pensemos solo en términos geopolíticos. También debemos pensar en términos geoéticos, humanitarios y geofilantrópicos. Como la paz es indivisible de tal forma que la opción cruda ante nosotros es o la paz mundial o la ausencia de paz. Un solo mundo o ningún mundo. Seremos capaces de lograr la paz solo si nos damos cuenta de que también la humanidad es indivisible. Y si actuamos consistentemente desde esta realización. En otras palabras, seremos capaces de alcanzar la paz solo si nos consideramos ciudadanos del mundo. La paz, en el sentido completo del término, se alcanzará solo cuando las disputas entre naciones soberanas, así como entre grupos o entre individuos, sean resueltos completamente por medios no violentos. Para alcanzar la paz mundial en este sentido más completo, tendremos que profundizar nuestra realización sobre la indivisibilidad de la humanidad y actuar desde esta realización. Nos tendremos que identificar más cercanamente con todo lo que vive y amar a todos los seres vivos con un amor más ferviente y desinteresado. Tendremos que ser una voz más estridente y clara de sensatez y de compasión en el mundo. Y por encima de todo, tendremos que intensificar nuestro compromiso con el gran principio ético y espiritual de la no violencia, tanto en lo que se refiere a las relaciones entre individuos como a las relaciones entre grupos. Entonces, bueno, podemos pensar qué tiene que ver conmigo todo eso. Qué bonito, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, yo estoy completamente convencida que si no encontramos maneras de resolver nuestros conflictos con medios no violentos, nunca vamos a poder apoyar la paz en el mundo. El mundo está quemándose y no se puede apagar las llamas echando gasolina. ¿No? Y a veces cuando intentamos resolver cosas con medios violentos, incluso con el habla violenta, es como si estuviéramos echando gasolina en el fuego de la violencia. Entonces creo que tenemos que aprender de ser seres de paz, en vez de pensar, buscar la paz exterior, ¿no? Creo que allí vamos a dejarlo. Espero que este haya sido útil para dar un poco de la pista budista sobre qué es la violencia, la no violencia, sobre qué es disfrutar, desarrollar y después disfrutar de una paz interior, pero que esta búsqueda de paz interior no sea solo para que nos sentimos mejor. Aunque está muy bien sentirnos mejor, realmente este no va a cambiar nada. Que solo va a cambiar el mundo al nivel que cambiamos a nosotros mismos y que seguimos, porque no es que no estamos haciéndolo, pero que seguimos con el compromiso de cada vez que encontramos con problemas con alguien, que busquemos la mejor manera para resolverlo y que lo hacemos sin dejar que nuestro orgullo, nuestra propia violencia, echa más gasolina. Pues gracias. Bien.